Señor Jesús, bendíganos hoy con las palabras fieles de la Biblia. Tú eres la palabra de Dios, tú eres fiel y verdadero. Que tus palabras en las Santas Escrituras nos hacen tus vencedores, que podamos vencer todas las estratagemas de Satanás, el cruel dragón, el malvado, mentiroso y engañador de las naciones y de tus hijos muchas veces. Señor, ilumínanos con las palabras del ministerio y equípanos para poder pelear, resistir y vencer. Amén. Preciosos hermanos, siento que realmente esta carga está siendo liberada para equiparnos para vencer. Es interesante que en esta segunda sección de Apocalipsis, donde entra la palabra en los detalles más importantes que están revelados en la primera sección, comienza con el derrotar, con el arrebatamiento del hijo varón y con el arrojar de Satanás a la tierra. Cuando Satanás está arrojado del cielo a la tierra, es cuando estalla la gran tribulación. Y no queremos estar aquí durante la gran tribulación. No es necesario. Dios nos ha llamado a ser vencedores. Vencedores no es para algunos especiales cristianos. Los vencedores son los cristianos normales. Hermanos y hermanas, Dios no está esperando algo de nosotros que Él no nos fortalece y equipa para ser. Un cristiano normal es un vencedor. Y el vencedor es un cristiano normal. Vimos en Cantares que lo normal es que seamos columnas edificadas en la casa de Dios. Nuestra espiritualidad, hermanos, depende mucho de nuestra relación apropiada, íntima, concertada y edificada en paz con todos los santos en la vida de la iglesia. Esto es lo más básico. Columnas son estables, son edificadas en la casa de Dios con todos los hermanos y las hermanas. Esto debe ser una preocupación en nuestro corazón continuamente, vivir en paz con todos los santos. En Apocalipsis 12, donde habla de los vencedores por primera vez en esta segunda sección del libro, lo describe como un hijo varón corporativo. Este hijo varón vence porque está basándose en la obra redentora de Cristo y lo aplica a su situación personal. Pero en segundo lugar, dice que este hijo varón, que es corporativo, por esto dice ellos, en 12:11 dice, y ellos, por eso es importante, hermanos, estar compenetrados con otros. En Mateo 18, 18 al 20, vemos y tal vez más tarde vamos a tocar este aspecto de la guerra espiritual, vemos que este grupo de ellos puede ser tan pequeño de 2 o 3. No peleamos solos, hermanos, como dice el himno por Watchman Nee en nuestro himnario. Lucha siempre en el cuerpo, nunca por ti solo. Dice, ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Queremos ahora ver esta segunda parte, base de su victoria. Dice en la Iglesia Gloriosa, página 95. Vamos a leer una página. El segundo punto es este. Los hermanos le han vencido por la palabra de su testimonio. Nuestra boca puede dar testimonio cuando nuestra conciencia no tiene ninguna ofensa. Cuando hay una acusación en nuestra conciencia, no podemos proclamar nada. Parece que cuanto más hablamos, más débil se hace nuestra voz. Aquí el significado del testimonio es testificar a los demás y no a nosotros mismos. Cuando usted tenga la sangre delante de Dios, tendrá denuedo delante de Dios y tendrá un testimonio delante de los hombres. No solo testificará que los pecadores pueden ser perdonados y que el hombre puede ser aceptado por causa de Cristo, sino que también testificará acerca del reino de Dios. Testimonio significa decir a los demás lo que se encuentra en Cristo. Y la palabra del testimonio es algo que debe ser proclamado. Los vencedores deben proclamar con frecuencia la victoria de Cristo. Este es el temor más grande de Satanás, que se repita continuamente el hecho de que Cristo ha vencido. Estos son hechos. El reino de los cielos vendrá. El Señor es Rey. Cristo es victorioso para siempre. Satanás está derrotado. El hombre fuerte ha sido atado y condenado legalmente. Y Cristo ha destruido toda la obra de Satanás en la cruz. Cuando declaramos todos estos hechos, tenemos el testimonio. Cuando proclamamos que Cristo es esto y aquello, este es el testimonio. Continúo. La palabra del testimonio es lo que da más terror a Satanás. Satanás no tiene miedo cuando intentamos discutir con él, pero sí teme cuando proclamamos los hechos. Satanás no teme cuando hablamos de teología o cuando desenvolvemos las escrituras, pero sí teme cuando declaramos los hechos espirituales. Jesús es el Señor. Esto es un hecho espiritual. Muchas personas hablan acerca de que Jesús es el Señor y explican cómo lo es, pero Satanás no siente el menor temor por eso. No obstante, cuando alguien declara por fe que Jesús es el Señor, Satanás teme. Él no teme nuestra predicación o teología, sino la palabra de nuestro testimonio. Es un hecho espiritual que el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Debemos declarar este hecho por fe, no solamente a los hombres, sino también a Satanás mismo. A menudo hablamos para que Satanás oiga. Lo hacemos a propósito para que él oiga. Esto es lo que llamamos la palabra del testimonio. Aun cuando estamos a solas en nuestro cuarto, podemos declarar en voz alta, Jesús es el Señor. Podemos decir, el Señor Jesús es más fuerte que el hombre, fuerte. O el Hijo de Dios ya ha atado a Satanás. Esta es la palabra de nuestro testimonio. Vamos a concluir la lectura sobre esto leyendo un párrafo en la página 98. Debemos conocer los hechos en las Escrituras y creer en ellos. Debemos ser cubiertos por la sangre para que Dios nos proteja de los ataques del enemigo. Entonces le podremos hablar a Satanás. Satanás teme cuando le proclamamos la palabra del testimonio. A veces en nuestra experiencia cristiana nos sentimos tan débiles que ni siquiera podemos orar a Dios. En ese momento debemos recordar los hechos espirituales, los hechos victoriosos. Le debemos proclamar a Satanás y a sus demonios que el Señor Jesús es victorioso y que Jesús es el Señor. Esta proclamación es el testimonio y el testimonio es la proclamación. ¿Qué proclamamos? Proclamamos que Jesús es el Señor y el Señor es victorioso, que Satanás ha sido pisoteado por sus pies. Además, proclamamos que el Señor nos ha dado la autoridad de pisotear las serpientes y los escorpiones y de vencer todo el poder del maligno. Hermanos, esto se encuentra en Lucas capítulo 10, son las palabras del Señor Jesús. Continúo leyendo. Esta es la palabra del testimonio. La palabra del testimonio le quita el terreno a Satanás. Cuando proclamamos la palabra del testimonio, le damos un golpe a Satanás. La palabra del Señor no solo nos ha dado la sangre, no, perdón, la obra del Señor no solo nos ha dado la sangre que nos protege, sino también la palabra del testimonio con la cual podemos vencer a Satanás. Oh, que el Señor nos fortalece para ser esta litera rodeada con los 60 valientes, con la espada en su muslo, cada uno expertos en guerra. Hermanos y hermanas, debemos creer con todo nuestro corazón. El Señor nos colocó al final de los siglos, en el último segmento de este maratón de 2000 años. Dios nos colocó aquí al final, igual que colocó a Pedro y Juan y Jacobo en el principio. Dios nos colocó aquí, en la vida de la iglesia, en su recobro dichoso, para capacitarnos a ser los vencedores. Él está contando con sus vencedores para vencer a Satanás, el acusador de los hermanos, y para cooperar con él para la edificación de la iglesia, para que la novia de Cristo pueda ser preparada, para que el Señor Jesús pueda regresar como el novio y lanzar a Satanás al abismo. Él no va a hacer esto solo. Él lo va a hacer con su novia a su lado. Hermanos y hermanas, creemos en los hechos divinos. Creemos en la obra de Dios. Él no hizo un error en llamarnos. Él no hizo un error en atraernos y colocarnos en la vida de la iglesia. Si la vida de la iglesia nos expone mucho. Somos muy naturales. Pero también sus reuniones, las comuniones con dos o tres, nos suministra. Nos suministra, nos nutre, nos lava, nos renueva, nos hace vencedores. Hay dos aspectos en la vida normal de la iglesia y todos necesitamos estos dos aspectos. El primer aspecto es, necesitamos las comuniones como describe en el único capítulo que describe la vida práctica de la iglesia en los cuatro evangelios. Mateo 18 describe la vida práctica de la iglesia. Es una vida donde hay problemas, donde hay ofensas, donde hay que recibir los pequeñitos, donde hay que perdonar los que pecan en contra de nosotros. Es una vida donde dos o tres se congregan a buscar al Señor desesperadamente para que no se pierda un hermano que tropezó, para que perdona otro hermano que está tropezado, endurecido, ofendido. Hermanos y hermanas, tenemos todos que tener una vida personal delante de Dios y tenemos que tener una vida de iglesia con dos o tres donde podamos orar sin temor que seremos malentendidos, donde tenemos una comunión transparente, sincera, sin fachada, una comunión genuina, auténtica, con dos o tres. Esto es lo que menciona en Mateo. Y claro, en Hechos capítulo 2 dice, hay otro lado. Ellos perseveraron en la casa, en las casas de casa en casa, y también en el templo. Necesitamos las reuniones con dos o tres, o diez, o doce en la casa, pero también necesitamos las reuniones grandes de la iglesia, donde toda la iglesia se reúne, sea 10, sea 100, sea 1,000, lo que sea. Necesitamos las reuniones más grandes de la iglesia para que podamos estar bajo el ministerio del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siempre que la iglesia se reúne, como Pablo menciona en 1 Corintios 14, si toda la iglesia se junta, ahí es el tiempo para profetizar y para recibir las profecías de los hermanos y las hermanas. Pablo dice, no menosprecies la profecía. Si alguien dice, no, todo es doctrina, no hay realidad, nadie está profetizando. Ten cuidado, hermanos. No menosprecies la profecía. El Espíritu y la novia dicen, ven. Hoy en día el Espíritu habla a la iglesia y en la reunión de la iglesia y a través del ministerio del Señor. Pero también el Espíritu habla con la iglesia, juntamente con la iglesia. Escucha bien, no menosprecia ninguna profecía. Dios puede tener en esta profecía la misma palabra que tú necesitas para ser un vencedor.